De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Ya están preparadísimos mis compañeros para hacer, como siempre, un gabinete cultural de estos ya de aurora boreal. Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas tardes.
¿Qué tal, ¿Qué tal está usted?
Bien, 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 siempre muy bien.
Siempre bien.
Contento para hacer felices a los demás. Señor, como me enseñó el padre Jesús Urteaga cuando la tele era en blanco y negro.
¡Qué bonito! Claro, eso,
inolvidable.
¡Ay, pero qué bien!
Para mí fue un faro, una guía.
Una guía. Entonces tú siempre bien para ayudar.
Siempre contentos, alegres, para hacer felices a los demás.
A ver, Alicia, Alicia Mariño, tú también has bebido del mismo faro.
Totalmente, lo estoy repitiendo casi mejor. Siempre alegres y siempre contentos para
hacer felices a los demás.
Sí, señor.
Bueno, y no sé qué va a decir Marta Zúñiga.
Marta está un poco confusa. Me han hecho feliz. Claro, me han transmitido esa felicidad y
tú ya con
un poco anonadadita.
Anonadada, claro. Sí, sí, porque además ella hoy nos va a hablar de un pequeño Versalles que tenemos muy cerquita de la Comunidad de Madrid.
Una hora y poquito más de Madrid, tenemos la granja y vamos a hablar de ella porque cumple 300 años.
¡Hala!
Este año.
Pero hoy le hemos dicho a Mario Mora que él va a comenzar el Gabinete Cultural, y lo va a hacer porque ya se cumplen 100 años desde que nació el gran, dilo tú...
El gran... Voy a dejar un poco la incertidumbre.
Bueno, pues déjalo.
Porque hace 100 años, a ver si la gente va adivinando de quién vamos a hablar, ¿no? Porque hace 100 años nació una persona que ha conseguido colocar muchos hits musicales. Hay compositores que tienen ese don, ¿no? Hay compositores muy buenos, pero que luego a lo mejor no recordamos muchas cosas de ellos. Pero hay otros que tienen ese don, esa facilidad de colocar hits, de dejar esas canciones que luego todo el mundo escucha, que
es
todo
verdad.
El mundo conoce. Y un ejemplo, dicha
¡ay!
Es esto.
¿Esta es de él?
Esta es de él.
A ver. ¡Wow!
Taram, 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 taram.
O sea, La Pantera Rosa.
La Pantera Rosa es un hit. Yo creo que todo el mundo ha escuchado, todo el mundo relaciona además.
Sí,
¿no?
Total.
Además es una música que sabemos de dónde viene, ¿no? De esta sintonía de dibujos. Ahí está la mano de esos compositores como el que traigo hoy, que como decía, este mes de abril cumpliría 100 años. Nació en Cleveland, en Ohio, en 16 de abril de 1924. A los 8 años comenzó con la flauta. Su padre era un gran flautista, además. A los 12 empezó a tocar el piano. Cuando dicen, oye, ¿con cuántos años hay que empezar con la música? Pues este compositor empezó con 8, con 12. Tampoco hay que empezar con 3 o con 4. Es decir, que se puede empezar más tarde.
Bien.
Y también se puede llegar muy lejos. Además, luego estudió en la Escuela de Música Juilliard de Nueva York. Y sí, ya habéis dicho por ahí el apellido.
Lo ha dicho Miguel Ángel.
se lo sabe todo.
Es que prácticamente sale, ¿no? Todo junto, ¿no? La Pantera Rosa, el inspector Clouseau y Henry Mancini.
Henry Mancini.
Es el trío.
Claro, claro.
Porque es un compositor que ha dejado melodías muy conocidas, ¿no? Yo creo que esto que estamos escuchando en esta versión acústica con la trompeta es una de las melodías más bonitas que se han escrito nunca.
Voy a llorar, sí, creo que sí.
Como decía, estudió en la Juilliard de Nueva York, es una de las mejores escuelas musicales del mundo. Él lo hizo en 1942 y, claro, por esta fecha en la que estuvo, pues tuvo que interrumpir sus estudios porque fue reclutado por el ejército. Tuvo que servir en el extranjero a la Fuerza Aérea, también a la Infantería. Y en un Henry Mancini que cuando pasó la guerra, que cuando acabó de formarse, llegaron los años 60 y sobre todo en esa década, yo creo que fue la década dorada suya, porque escribió lo que escuchábamos antes, La Pantera Rosa, y escribió también esta música que estamos escuchando, Moon River, esta canción de la película Desayuno con Diamantes.
Además, además la prota no la cantaba con una mandolina o algo así.
Es que además, mira, me viene muy bien que digas eso porque esto es un arreglo. Es decir, esto no es la original que suena en la película, pero es verdad que este tipo de hits luego se arreglan mucho. Y es que luego quiero hablar de arreglos porque Mancini otra cosa que fue un gran arreglista.
Ah,
luego
vale.
Vamos a entender qué es eso de arreglar la música. Pero efectivamente estamos escuchando esto para trompeta y orquesta y la original es con cantante, con su letra y su mandolina, sus instrumentos un poquito más ligeros. Pero luego vamos a seguir hablando de Mancini y vamos a ver esa faceta de arreglista que le dio muchos éxitos también.
Bravo, pues así hemos empezado. Y nos sirve de banda sonora para hablar de una epopeya griega. Bueno, vamos a decir que atribuida a Homero, pero a ver qué nos dice Miguel Ángel Almodóvar. Sí. Hablemos de la Ilíada.
La Ilíada es, yo creo que un clásico entre los clásicos, es esta gran epopeya griega atribuida al bardo ciego Homero, sea o no el autor, en cualquier caso, pues es una obra magnífica. Sí, es muy importante. Yo creo que a la hora de abordar uno de estos clásicos, pues tener una buena edición. Sí,
es el comienzo del comienzo.
Es una... esta que traigo es de cátedra y es de Antonio López Eire. Es decir, tiene que tener pues muchísimos notas a pie de página para situarte, para ponerte en el contexto. Los dioses van, vienen, tienen un carácter francamente voluble. Aparece multitud de personajes y siempre yo creo que hay que tener una guía a la hora de leerlo. Esta es una edición magnífica de cátedra, incómoda porque en fin es un tochazo, pero en fin, de la Ilíada pues se podía no hablar durante horas, pero a mí me interesa especialmente resaltar que tiene para mí una de las escenas más hermosas o probablemente la más hermosa de la literatura universal.
Es un diálogo, ¿no?
Es un diálogo, entre Príamo, que acaba de perder a su hijo Héctor a manos de Aquiles. No solamente Aquiles ha matado a Héctor, sino que además pues le ha cogido en su carro por los tobillos, le ha destrozado, circunvala la ciudad de Troya para que sus padres, sus hermanos vean este horror. O sea, francamente le despedaza y los dioses finalmente convencen, en fin, es largo de explicar porque intervienen varios, convencen al rey Príamo para que vaya a la tienda de Aquiles a pedirle que le devuelva los despojos, el cadáver de su hijo. Y es una escena verdaderamente tan bonita. Bueno, hay que decir que la Ilíada son 15.693 versos y 24 cantos. Esto está en el último canto, en el canto 24, es prácticamente el final. Y es algo verdaderamente hermoso, no es muy larguito. He cogido aquí una, en definitiva, de lo que se trata es que él besa las manos del que acaba de asesinar a su hijo, para implorarle piedad, para implorarle que le pida que le devuelva los restos de su hijo. Y al final terminan los dos llorando. Yo creo, insisto, para mí es una de las piezas literarias más hermosas.
O sea, llora el padre y el verdugo.
Sí. Llora el padre y el verdugo, dice más, a los dioses, ten respeto, Aquiles, y piedad de mi persona, recordando a tu padre, si bien de compasión soy yo más digno, porque yo soporté lo que hasta ahora ningún otro mortal sobre la tierra, a mis labios llevarme, yo la mano, del varón asesino de mi hijo. Así dijo, y en él suscitó entonces de gemir por su padre, fuerte anhelo, y tomándole entonces de la mano, dulcemente de sí apartó al anciano, y entrambos, recordando, bien lloraban, uno por Héctor, matador de hombres, lágrimas abundantes derramada, hecho un ovillo ante los pies de Aquiles, y este a veces lloraba por su padre, otras veces, en cambio, por Patroclo. De entrambos el gemido se elevaba por las estancias todas resonando. Bueno, yo creo que es un momento de la literatura universal. Y luego hay otra cosa.
Es el heroísmo puro y duro.
Claro, pues se ha dicho, nos hace preguntarnos si la Ilíada es en realidad un canto guerrero o más bien un poema pacifista. O sea, porque al final toda esta escena a lo que nos lleva es a los extremos de una humanidad sufriente por ambas partes, enfrentada por la sinrazón, con las pasiones y la guerra, pero sobre todo compartiendo igual las mismas miserias, las mismas desgracias, el mismo miedo, los temores a la muerte, sí, al dolor, a los afectos, la ausencia de los seres queridos. Al final son la misma cosa. Sí. Yo creo que eso, ese rey Príamo y Aquiles, el de los pies ligeros, llorando juntos, prácticamente gritando, es hermoso. Y luego hay otra cosa de la Ilíada que me fascina, y es que todo el tiempo nos lo dice... Nos lo dice su autor, mientras los señoritos Aquiles forma parte de esta clase que hacen hecatombes y comen carne, el resto comen gachas todos los días. Es lo que comento. Los aqueos durante 10 años, que existían durante 10 años, comen gachas, las mismas gachas manchegas de harina de almorta, que yo como pues cuando tengo la suerte de que alguien me las haga. De manera que yo cuando como gachas manchegas lloro.
Lloras,
por lo
ricas,
por lo que me gustan, por lo que me gustan las gachas manchegas, y recordando a Aquiles
a la Ilíada.
Y a Príamo llorando juntos.
Alimentación básica qué bonito, en la Ilíada.
Qué bonito.
Y en la Mancha.
Pues mira, para poner el punto final a esta Ilíada de Homero que nos has traído, fíjate que Luis Alberto de Cuenca ha hablado como cómo se trataba de enseñar con estos libros a los niños.
Esos poemas lo que hacen es capturar el espíritu de los griegos, ¿no? El espíritu popular de los griegos, lo que los alemanes románticos llamaban Volksgeist. Y entonces, en el momento en que se iniciaba a los niños en ese Volksgeist de Homero, pues se les estaba iniciando en la formación de un espíritu nacional que era el espíritu griego. El espíritu griego de la vieja aristocracia griega que representan los héroes homéricos, ¿no? Una época en la que los hombres eran como dioses, podían competir con los dioses. En ese sentido, se les daba a los niños una serie de ejemplos para que articularan o funcionaran articulándose a sí mismos en su cerebro como algo que servía de modelo de lo que debían ser en la vida.
Pues ahí está, y está. Todos decíais que sí con la cabeza, sentíais, bueno, pues...
Yo creo que es la humanidad en estado puro, ¿verdad?
Sí. Pero es bellísima la Ilíada, que he leído en varias ocasiones. Siempre, insisto, hay que leer una buena versión. Ahí el otro día lo decías a propósito de Invictus, del poema. Hay horrores, ¿no? Y de eso hay que alejarse como de la peste. Porque a veces uno cree que está leyendo la Ilíada, está leyendo, pues en fin, una verdadera birria.
Eso, una mala traducción que te echa para atrás.
Vamos, te estropea el texto al completo. Oye, ya que Marta nos ha dicho que nos llevaba, ¿lo has dicho? A la granja.
De paseo, hoy nos vamos de paseo.
Al pequeño Versalles de Castilla y León. Venga, pues vayamos allá.
Este 2024 cumple 300 años. Son tres siglos de vida de este mini Versalles, gestionado por Patrimonio Nacional. Es uno de los referentes del turismo nacional e internacional por su historia, su arquitectura singular, pero también por esos jardines, que no sé si habéis paseado por ellos.
Sí.
Qué maravilla,
por favor,
¿verdad? Esas fuentes. Es un paraje paradisíaco. A 15 kilómetros de Segovia y a menos de una hora de Madrid.
Exacto, pero bueno, has mencionado sus fuentes, yo creo que hay que hacer una parte, ¿no?
Claro que sí. Vamos a escuchar, ¿veis? Escucháis el sonido de las fuentes. Una veintena de fuentes ornamentales tiene, están dispersas en 150 hectáreas de jardines. Bueno, pues algunas fuentes se encienden durante los domingos y fechas festivas y hay un circuito de las siete monumentales que se accionan de manera simultánea durante tres fechas al año. Una de ellas es San Fernando, que es el 30 de mayo por la devoción al rey santo del primer Borbón. También se accionan el 25 de julio Santiago Apóstol, patrón de España, y San Luis, rey de Francia, que es el 25 de agosto, devoción del país natal de Felipe V, que con su nombre bautizaba a su heredero de España, a Luis I.
Ah, mira. Oye, han pasado...
Duró poco. No llegó al año.
Pasaron muchas cosas, ¿no? En la granja.
Ya lo creo, es lugar de acontecimientos históricos como el motín de la granja o la sargentada. Esto fue en 1836, fue el prólogo de la primera de las guerras carlistas. Otra guerra civil con derivadas internacionales, la de sucesión, que provocó la entrada de Felipe V como rey de España. Y solo una década después de su finalización, en 1720, encarga a Teodoro Ardemans el diseño del Palacio de la Granja. Se llama así por asentarse en los terrenos comprados para ello a los monjes jerónimos del vecino monasterio del Parral.
Ahí va. Oye, Patrimonio Nacional creo que va a invertir, ¿no? Bastante dinero.
Sí, ha aprovechado esta efeméride para hacerlo. De lo que se trata es de mejorar pues tanto la experiencia del visitante como la propia sostenibilidad del palacio y de los edificios anexos. 12 millones de euros se van a inyectar y entre las actuaciones proyectadas, la restauración de la Fuente de la Cascada, que es una auténtica joya. Patrimonio va a organizar visitas especiales para conocer cómo fue la vida palaciega, admirar los tapices que hay, visitar la primera piscifactoría de España o descubrir los secretos de las fuentes. Son gratuitas todas estas actividades. Deben reservar previamente nuestros oyentes, los que estén interesados, y todos nosotros, en la web de Patrimonio Nacional. Ahí está toda la información.
Queremos ir, claro que sí.
Es el lugar es precioso. Es una y luego, joya. Además, es un pueblo también de veraneo.
Sí.
La temperatura en el. Ya, bueno, y con esta primavera que tenemos tan calurosa, pues hay que irse allí, a la granja.
Claro, tienes pues toda la razón.
El retiro imposible de Felipe V.
Claro.
Se fue allí, ya me abdicó, se fue allí a vivir y al año siguiente pues, tuvo que volver. Porque el niño no. No le había dado resultado.
¿Ya? Exactamente.
El niño no.
Oye, gracias Marta por hablarnos de la granja. 300 años, hay que revisitarla. Hoy Alicia quiere hablarnos, bueno, pues del más joven, ¿no? De la generación del 98.
Sabéis que me inicié con Manuel Machado.
Sí, te iniciaste bueno, pues, aquí en el programa, ¿es
pues,
verdad?
Pues hoy traigo al hermano que tan conocido Antonio Machado,
bien,
que pues, es además el más joven de la generación del 98, como pues, muy bien has dicho.
Pues mira, ¿quieres que te pongamos en situación?
Sí.
Venga, pues vamos allá.
Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
Este poema interpretado por Serrat, que le puso esta música tan fantástica, ¿no?
Es maravilloso.
Cuéntanos
el
cosas,
el poema
Antonio.
Te pone la piel de gallina y Serrat lo canta maravillosamente, ¿eh? Pero vamos, la música es súper apropiada, ¿eh? El arreglo. Luego nos dirás
es
lo
que
del
son,
arreglo.
Hay muchos arreglos sobre la saeta. O sea, que pues es una, que es una. Luego hablaremos de ello, ¿no? Pero es una manera de entenderlo también, sí.
Claro.
Pues bueno, os diré que tiene mucho en común, evidentemente, Antonio con Manuel. Se llevaban apenas un año, ¿eh? O sea que
pero nacieron los dos
los
en Sevilla.
Los dos nacen en Sevilla y los ajá. dos viven, como comentamos, en el Palacio de las Dueñas, en esas viviendas que no eran caras y que se podían alquilar. Los
ese
dos
patio,
tienen...
Claro, ¿verdad? De Sevilla, eso es. Con un huerto claro.
Donde madura
el limonero.
Yo, yendo a entrevistar a la duquesa de Alba, allí estaba,
claro,
digo, mira.
Ahí está, ahí está.
Estaba, sí, sí.
Y los dos tienen, efectivamente, el mismo abuelo, que es un médico naturalista que saca la
bueno,
cátedra
era fantástico.
Con 68 años saca la cátedra en la Universidad Central de Madrid.
O sea, estas cosas...
Biología, algo lo que hoy serían biológicas, algo
pero
de
fíjate,
biología.
Con, con
68
años.
Y se viene toda la familia. El padre era abogado, periodista y muy conocido por sus estudios de folclore, folclorista.
Sí.
La verdad que luego tuvieron mala suerte económicamente. Vienen a Madrid...
Siempre estuvieron achuchados,
siempre
¿verdad?
Achuchados. Y el padre llega un momento en que le ofrecen un trabajo en San José de Puerto Rico, que entonces todavía era España, evidentemente. Y se va, cruza el mar y se va, pero tiene mala suerte porque contrae tuberculosis y se muere con apenas, no sé si no había cumplido ni 47 años, ¿eh? Y bueno, pues ahí se quedan.
A expensas de Doña Ana,
sí,
que
sí,
es la
sí.
que saca a Ana
Juan
Ruiz,
Ramón,
¿no?
Juan Ramón, que es un poeta maravilloso, pero que a veces era un poco lenguarón, a veces escribía y decía eso, ella no hace nada, se quedan en manos de la madre, Ana, que no trabaja, están vendiendo libros, están vendiendo muebles. Bueno, tuvieron una situación económica, como
muy
dices,
dura.
Achuchada. Tampoco se quedaron en la calle, pero achuchadillos.
Desde luego, pues seguimos poniendo música a Machado.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres.
Como estudiante, no fue el mejor estudiante del mundo.
Y además deberían haber estudiado y buscarse la vida antes. Los hermanos iban a la par. Con 20 años, más o menos, Antonio no había terminado el bachillerato. Luego lo terminaría más tarde. Pero sí que es verdad que lo que les fascina a ambos hermanos es la vida bohemia. Están fascinados también por el esperpento de Valle Inclán, por Saba, por esto. Todo ese mundo un poco, yo diría surrealista, pero simplemente es esperpéntico.
Muy, muy seguidor bohemio, de Unamuno también.
Y bohemio. Y entonces, bueno, ese Madrid del tablao, de la noche, de los toros, de la juerga, encantados. Y ambos se van a París, ¿eh? Ambos están y ambos trabajan, como dijimos para Manuel, para la editorial Garnier. Pero Antonio se viene antes, ¿eh? Total, que ya para deciros, ¿cuándo se busca la vida? Bueno, pues aconsejado por Giner de los Ríos, en un momento determinado le dice, mira, prepárate unas oposiciones a instituto de francés. No hacía falta tener una carrera universitaria, ¿eh? No hacía falta ser licenciado para hacer esas oposiciones. Y con 30 años, 31, 30 más o menos, saca la oposición, esa que os digo, de francés. Le salen tres plazas bastante corrientitas. Soria, que era la capital más pequeña de España, con 5.000, 7.000 habitantes. Baeza, que luego acabó también, fue y no le gustó nada, sí. Y Mahón. Y creo que elige Soria pues porque está más cerquita de Madrid. y bueno, pues ya sabéis lo que pasa en Soria, ¿no?
Sí,
en
la pero pensión, recuérdalo, claro.
Se va a una pensión, tiene que cambiar de pensión, se va a otra, que son familiares de los donde estaba, y ya había conocido a la hija, y la hija se llama Leonor. Es una niñita de 13 años, alegre, muy chispeante, y él parece ser que se enamora, lo que pasa que claro, él 13 se retrae
años,
porque
hoy sería un escándalo, tremendo. Pero hace
sí, bueno, también lo fue también en cierto lo sentido, fue. Sí, porque sí, él sí. Tiene 31 años y ella 13. Ya por fin se establecen relaciones serias, porque claro, los padres estaban por medio, y el padre de ella era un guardia civil retirado o jubilado.
Y maltratador, parece ser.
Eso no lo sé, eso sí que es verdad que lo ignoro, cómo era el padre de la niña de Leonor. Y total, que se casan cuando cumple la edad legal para poderse casar, con 15 años. Y él lo cuenta, ¿eh? Paciencia, Antonio lo cuenta y dice que el momento de la boda, que el momento de la boda fue muy duro, porque todos los del, cuando digo el pueblo, es porque tenía 7.000 habitantes,
sí,
todos los
no,
de
no
Soria.
Le insultaban,
sí, sí,
insultaban,
todos los de Soria, claro. Fueron a la iglesia, y ahí a decir lo que no
todo
convenía
menos guapo,
decir.
Claro,
eso
claro.
Es. Y fíjate que al año siguiente, esto es 1909, en 1910 obtiene una beca para irse a estudiar a París. Y bueno, se va con
de
su Leonor.
De la institución libre de enseñanza.
Claro, no, no era de la institución libre, era para ampliar estudios, pero bueno, él venía.
De la junta,
venía de
la Junta
Ginebra
para Ampliación de Estudios, que da luego lugar a CSIC.
Sí.
Como si es que he visto el documento.
Bueno, ¿qué nos habrá? ¿Qué nos habrá Miguel Ángel? Bueno,
era
el caso,
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
efectivamente,
Científicas.
Efectivamente, efectivamente.
Pero institución de enseñanza.
Se va con su Leonor, que aquello ya es casi como un viaje de novios al año siguiente, ¿no?
Sí,
y
sí,
todo,
sí.
Ahí, fíjate, y él ya había conocido a muchos poetas y tal, pero había tenido relación con Rubén Darío, pero ahí establecen una relación más íntima con Rubén Darío y con Francisca Sánchez, que ya sabéis que era la mujer no casada, pero a la que realmente quiso Rubén. Y bueno, pues
la abuela de Rosa Villacastín.
Eso es.
Pero
y Rosa Villacastín
todos
viene.
Todos somos familia.
Viene, Rosa Villacastín
es verdad,
viene
es verdad.
Por el señor que más adelante, es cuando cierto. Ya muere Rubén y se lo llevan a su tierra y todas esas cosas que le pasan, se casa un señor con Francisca Sánchez. Por esa vena, de ahí viene Rosa Villacastín.
Eso bueno, es. Lo contó en una novela maravillosa, muy bonita.
Y ya veis, o sea, la fortuna se pone malita a Leonor en Francia, tuberculosis, siguen esperando. Esto es en septiembre, empieza el otoño y el médico francés le dice a Antonio Machado que conviene que se venga para España porque
cambiar
París
de aires.
Tiene un clima muy húmedo y muy frío y tal. Vienen. Él es verdad que está lleno de esperanza, está lleno de esperanza. Ya ha publicado Soledades, ya ha publicado el siguiente
y
a
no
Soledades.
Y no espera un desenlace.
Y no espera, porque además
terrible.
en el poema ese de A un olmo viejo, ese que dice un milagro de
Bendito
la primavera.
Por el rayo.
ese, ahí está todavía viva Leonor, sí, cuando él lo escribe. Y hay una esperanza en él, pero Leonor se muere
algunas
el 1 de
ramas
agosto.
Verdes le han salido.
Exactamente. Pues Leonor muere el 1 de agosto de 1912. Qué él verdad. No puede soportar estar en Soria y se va a Baeza. Y no puede soportar estar en Baeza. Lo considera como un pueblucho en medio de la meseta o en medio de la nada. Pero le viene bien, porque en 4 años se hace la carrera de filosofía y letras por libre. Ya tiene posibilidades de mejorar en su destino.
Claro.
Después de, me parece que son 7 años los que pasa en Baeza, y después de esa carrera consigue una plaza en Segovia.
Ya muy cerquita de Madrid, que le permitía venir
y
los fines
va
de semana
bien,
a Madrid.
Tiene mucha relación, porque además él ha seguido la relación, ha seguido escribiendo en revistas. Es verdad que él ya tiene un nombre, ¿eh? Es decir, Antonio tuvo la suerte de ser reconocido en vida como un poeta importante. Lo eligieron como
El teatro era un éxito, cada una de sus funciones.
Eso es, entre los años 20 y tantos y 30 escribe con su hermano obras de teatro y tienen éxito. Y él además es elegido miembro de la RAE, de la Real Academia de la Española.
Sí, la gente le reconoce rápido.
Rápidamente.
Nunca llegó a leer el discurso.
No llegó a leer el discurso, no llegó a
leer. Siempre le estaba corrigiendo, parece que no.
Pero fue elegido, luego tuvo la mala suerte, luego está ahí a la guerra, luego todo se complica. Pero resulta que en Segovia. ¿Y qué pasa en Segovia después de muchos años? En Segovia yo creo que él ya tiene como 53 años, ya ha pasado.
Señor mayor.
Aparece una señora que se llama Pilar de Valderrama, recomendada pues para ver si la recibe o están juntos y charlan, porque esta señora escribía poesía. Esta señora escribió algo de teatro, era de la alta burguesía. Ya sabéis que en la época, en esas casas grandes y tal, si había veleidades culturales y más afición por el teatro, hasta llegó a montar un teatro en su casa para tal. Bueno, pues ahí hay una historia de amor que se mantuvo, amor platónico, Y ahí los críticos tienen muchas dudas y han tenido muchas dudas.
¿Sobre?
Porque, bueno, él es un amor secreto, ella le dice que no puede, o sea, él parece ser, dicen que se enamora de ella.
Tienen dudas de si hubo algo más que un intercambio de cartas,
eso,
¿no?
Eso es. Y entonces, bueno, se ven en Sevilla, se siguen viendo en Madrid, entre tanto luego ya, que es el 14 de abril del 31, él además es una persona muy a favor de la República, eleva la bandera republicana en el Ayuntamiento de Segovia y le dan, lo traen a Madrid para que monte el Teatro Popular. Ya está en Madrid. Y entonces ya no se tiene que cartear, bueno, se sigue carteando con Pilar de Valderrama, a la que ha bautizado como Guiomar, ese nombre secreto, que os diré que Guiomar era la esposa de... ¡Ay, por favor! El de Navas de...
Marqués...
Sí,
¿de Santillana?
Eso, no era el marqués. ¿Quién? De Santillana. Voy a mirarme desde esa.
Los apuntes.
Ya os lo diré ahora. Se me ha ido. Pero bueno, pues
pero
sigo un poco con la
nombre,
historia de amor.
Nombre,
sí,
¿por
el nombre?
¿Por qué lo coges?
Porque ella además tenía una finca en Palencia. Bueno, el caso es que, ya os digo, a diario se carteaban. Él empieza a pasear cerca de su casa, que está por Rosales. Ella le dice que no vaya por ahí, que tiene problemas, que tiene problemas y que no lo pueden ver muy cerca, y se reúnen a tomar café en un café de 4 caminos. Ahí tienen al mozo cómplice en el que dicen, bueno, pues hoy no va a venir la señora, no puede y tal, y así van. Ella, desde luego, pues es eso, que queda claro que no puede tener relación carnal, por así decirlo, vamos a ser claros.
Bueno, siempre queda una duda con alguno de sus poemas.
Claro, y el 31, en el 35... ella le dice que no puede ir más a ninguna cita porque las calles de Madrid están muy alborotadas. Ya no se vuelven a ver, solo se escriben. Se va a Estoril, él hace su huida y su salida tremenda de España porque bueno, pierde la guerra y muere en Collioure En nada más llegar a Collioure, porque la verdad que la salida fue penosa. El de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, y de Barcelona en coche hasta la frontera con Francia, pero tienen que abandonar hasta coches, ¿eh? Acaban llegando andando y sin maletas.
Pues así hemos llegado al final de esta historia. Oye, déjame meter ahí...
La Guiomar es de, la esposa de Jorge Manrique. De la
Jorge compras, Manrique,
la
efectivamente.
La muerte de su padre.
La esposa de Jorge Manrique, porque ese era el marquesado de él, esa zona.
Alicia, déjame meter ahí simplemente que hay un libro que se llama Esos días azules al que...
Y además le rendimos un homenaje, porque dentro del gabán de él, cuando muere, lo que se encuentra es un verso, un alejandrino, que dice estos días azules
y este sol... sol de mi infancia. Es que hay una periodista que le dedicó parte de su vida a estudiar a Antonio.
Sí.
Y bueno, pues nada, ahí está ese libro que se llama Mari así, Nieves, Esos días azules.
Y el primer libro de memorias de Sánchez Nieves. Dragó se llama Esos días azules.
Bueno, son ya las 6:37, tenemos a nuestra invitada aquí, así que Mario, contigo cerramos el programa porque ahora ha llegado el momento de escuchar
el poema.
Venga,
de
vamos a
Machado.
Ello con la voz además de nuestra invitada. Venga, a ver.
Era un niño que soñaba. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo, y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó?
Pues hemos escuchado a Antonio Machado, son las 6:39 de la tarde y lo que vamos a hacer a partir de este momento es escuchar a Julia Medina.
No había necesidad de detonar el puente y perder nuestra voz. Si yo te daba igual, si no podías más, porque enseñaste a los demás solo tu cara A y cambiabas de piel. Yo vi tu cara B, ya me aprendí tu abecedario. No quiero volver a perderme, romperme. Me enseñaste bien a querer muy mal, entenderme, protegerme. Y no sé lo que quiero, pero tengo claro lo que no. Esa fue mi suerte.
Compañera de viaje es el disco de Julia, que ya lo he dicho, te lo he destripado.
Sí, no pasa nada, Marta. Porque está con nosotros y es que lo va a lanzar en breve, el 19 de abril, este Compañera de viaje. Se podría decir que es el proyecto más íntimo que ha hecho Julia hasta Medina hasta la fecha. Es una colección de 5 canciones que son un viaje en el que ella nos abre su corazón, nos lleva a su mundo más personal. Es un disco en el que podemos observar cómo bebe de varios géneros musicales que ella recoge y hace suyos. Hemos ido conociendo algunos adelantos, como este que estamos escuchando, Cara B. Como ya hemos dicho, ella es Julia Medina.
Hola, Julia, ¿qué tal estás?
Qué bueno, pues encantada de estar aquí, me hace mucha ilusión.
Igualmente, y además estás en el gabinete cultural lleno de sabios, lleno de... Sí. Ves que le sale humo a todos.
Estaba alucinando escuchando hablar y
claro.
Yo me vendría siempre a escucharos.
Bien, oye, pues estás invitada, ¿eh? Bueno, cuéntanos, dices que es lo más íntimo que has hecho, lo más sincero también.
Sí, puede ser, porque al final escribo canciones de las cosas que voy viviendo y por un lado es muy liberador para mí, pero por otro al final estoy compartiendo lo que vivo, ¿no? Cosas muy íntimas.
Claro, esto os pasa a los cantantes que os desnudáis con una facilidad.
Demasiado. Sí. No, voy a empezar a cortarme ya.
No, pero está muy bien porque la gente se identifica lo que te pasa a ti, le pasa a mucha gente, ¿no?
Eso es, sí. Y este EP habla todo de un proceso de ruptura y yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado porque todos hemos pasado por esos procesos vitales.
Di que sí. Oye, viva Cádiz, ¿no?
Hombre, claro, mi tierra siempre.
Claro. ¿Vives aquí o estás a caballo entre San Fernando? ¿Cómo?
Vivo en Madrid porque al final toda la música, toda la industria de los compositores, de los artistas, esto está aquí. Y hay
está
que aquí. Un poco
antes
aquí.
Estaba en Barcelona, ahora ya está en Madrid,
sí,
¿no?
Está más en Madrid. Uh-huh. Pero eso hace que valore mucho más mi tierra. Voy siendo más mayor, ya tengo casi 30. Y cada año que pasa valoro mucho más mi tierra y mis raíces y mi gente y mi playa.
Mira, Miguel Ángel ha sido decir que eres muy mayor con 30 años y he visto que te ha ofendido.
Se ha indignado, bajaba
Miguel
la
Ángel,
cabeza.
Te ha ofendido.
Estábamos pendientes de Cádiz. Yo pasé mi infancia en Cádiz. Aprendí a nadar en la caleta. Imagínate,
es maravilloso.
Qué pureza, ¿eh? A la caleta.
Bueno. Oye,
en la calle se gasta 84.
Mira, mira. Vamos a ver mucho estos días, ¿verdad? A Julia, porque se ha atrevido a entrar en un concurso donde un día puedes hacer de hombre.
Sí.
Otro día de niña, otro día
o disfrazarse,
disfrazarme
de
todo el rato.
Cosa en tu cara me suena.
Es divertidísimo, o sea, está siendo una experiencia y compartir con gente como Juan Rabonet, Raquel Sánchez Silva, Conchita Bustamante y vernos a todos en eso. Me acuerdo el otro día que estábamos grabando y de pronto nos vemos todos caracterizados de otros personajes.
Claro.
Digo, tío, esto fuera de contexto es muy gracioso en realidad.
Claro, claro.
Impone la tele, ¿no? Impone un poquito,
muchísimo,
¿no?
O sea, a mí me impone un montón. Veo una cámara y me echo a temblar, pero
no me digas.
Soy una valiente y digo, ahí voy yo.
Di que sí, pero tú, ¿cómo te defines? ¿Como cantautora, a lo mejor?
Sí, soy más cantautora, creo. Entonces me cuesta mucho cuando me ponen a bailar una coreografía ahí en la tele. Pero eso, pues soy una valiente y además me daba mucha rabia perderme esta experiencia tan divertida por miedo, ¿no? Por sentir que está fuera de mi zona de confort. Así que hay que...
Hace un ratito ha estado Blas Cantó y decía que probablemente ha sido lo más bonito que le ha pasado en la televisión.
Qué bueno. Además, él hizo un concurso increíble. Imitar se le da muy bien.
Lo ganó.
Sí. Así que... justo el otro día coincidí con él y estuvimos ahí compartiendo experiencias y hablaba de Tu cara me suena con mucho cariño.
Bueno, cuéntanos, Julia, en este momento, ¿qué historias nos cantas con tus canciones en este último disco? A ver.
Pues justo habla de eso, del proceso de una ruptura. Ha sido totalmente sin querer. O sea, era lo que estaba viviendo de manera vital y lo he reflejado en las canciones. Y además, si lo escuchas en orden, tiene como todo el sentido, ¿no? Empieza como con la decepción de qué mal ha salido esto o qué mal te has portado conmigo. Luego nos encontramos por la calle y no nos decimos ni adiós. La rabia de pues que el karma te devuelva la mitad de lo que me has hecho. Y luego pasamos a contacto cero, que es más como... Ya dejo aparte esa rabia, que es una emoción que es súper natural y que todos sentimos. Y me voy al amor, que es al final lo que queda siempre. El amor siempre permanece. Y acaba con Espacio, que es esta canción que está sonando, que la conclusión de todo es como, vale, ya he pasado por todo esto y ahora voy a centrarme en ser mi propia compañera de viaje y darme un poco de amor propio.
Claro.
Oye, Juli, ¿crees en el karma? ¿En estas cosas del karma?
La verdad es que no.
No.
Pero te ha salido así para la canción.
Por eso, sí, es una canción como muy sarcástica y muy irónica. Y justo habla del karma, que es una cosa en la que no creo, karma. Me parecía muy representativo de esa etapa de rabia en la que estás un poco desquiciado y dices cosas que ni piensas, y piensas cosas que no dices.
Bien. Oye, de pequeña, ¿tú te imaginabas todo esto que te está pasando?
No. Lo hablaba ayer con Carolina Iglesias, que somos muy amigas ahí, y decíamos, qué fuerte que estoy, por ejemplo, en un plató de televisión con Chenoa y Bustamante, que yo fui muy fan de OT1, ¿no? Y ahora estamos compartiendo eso. O tener un equipo de gente detrás para poder sacar mi música. Es un sueño, es un regalo que me está haciendo la vida y muchas veces me dejo llevar. Hoy, por ejemplo, que llevo todo el día de promo, y digo, joder, qué cansada estoy, y pongo los pies en el suelo y digo, pero qué suerte tan grande estar aquí hablando con vosotros de mis canciones.
Porque esto es lo que perseguías, ¿no? Cuando empezaste en la música.
Exactamente.
El que la gente quisiera saber de ti, quisiera saber de tus composiciones. Yo creo que eres de las que pasó por OT y que rápidamente se veía que eras más intimista y que eras la que estabas siempre pues montando, ¿no? Con tus sentimientos, creando alguna canción. Sí, esto sí, lo vimos desde el principio. ¿Hace cuánto ya? ¿Qué edición era la tuya?
Uf, la mía fue la 10 y fue en 2018. Hace ya unos años. El tiempo pasa volando, ¿eh? Sí,
sí. Es muy verdad. Volando.
Tendrías
es
que hacer verdad. Una canción dedicada al tiempo que pasa volando.
Sí, la voy a hacer, porque me representa ahora.
Bueno, tú has dicho en alguna ocasión que aunque a veces te despiertas y quieres tirar la toalla, un día sí y otro también. Uh-huh. Es que es tan fea la industria musical, tiene muy. Tantas... muy, ¿verdad?
Sí, sí. Al final, lo que me hace estar aquí son las canciones y la música, pero cuando te dejas llevar por todo lo que no es eso, de pronto tienes días que te hunde un poco, ¿no? Entonces te tienes que volver a abrazar a la idea de que lo importante son las canciones y cantar y ya está.
Pero y sí que... larga carrera, ¿así lo has visualizado? O sea, tú siempre con una guitarra cantando, uh-huh. ¿Esto sería lo ideal, el escenario ideal en tu vida?
Totalmente, poder compartir la música con la gente, poder tener ahí mi hueco, que yo ya tengo muy visualizado que puede ser que en algún momento ya esto no funcione, no me dé el dinero para pagar el alquiler... Y tenga que hacer otras cosas, pero siempre va a estar relacionado con la música. O sea, yo me veo con la música siempre.
Bien, pues
porque
mira...
la música es tu compañera de viaje.
Exactamente.
Mira, antes de volver a tu música, Julia, aquí tenemos a un músico que llevas ¿cuántos años, Mario, con tu música?
Desde los 8 y tengo 34, así que...
Wow. Bueno, unos cuantos, ¿qué le dirías a Julia?
Yo quería preguntar antes de nada si realmente todas tus letras tienen que contar algo tuyo. ¿O a veces haces canciones que no sean realmente tu vida?
Hasta la fecha siempre he hecho canciones contando algo que me ha pasado, porque mi manera de hacer canción en realidad es por liberarme, ¿no? Liberar algo que tengo ahí dentro y que tengo que soltar. Pero no me quiero cerrar tampoco a inventarme historias, porque tiene que ser también divertido.
Claro.
Echar la imaginación, ¿no?
Claro. Mira que nos estaba hablando de un aniversario muy bonito, Julia. Estoy segura que te unes a ese amor por la música que sientes y que siente también Mario y que tiene que ver con Henry Mancini.
Estábamos hablando de los arreglos, si os acordáis.
Sí, y mira, pues por favor compártelo con
sí,
Julia.
Vamos a hablar de esto porque Henry Mancini, además de compositor, fue un gran arreglista. Entonces, ¿qué es hacer un arreglo? Pues tomar una melodía, tomar una armonía, tomar una canción y cambiar los instrumentos, cambiar el ritmo, cambiar algo de ella para hacerla tuya, ¿no? Estamos escuchando música de Nino Rota. Esto no es de Henry Mancini. Estamos escuchando música de un compositor que se llama Nino Rota. Es el tema de amor de la película Romeo y Julieta que escribió el compositor Nino Rota. Ahora os explico. Vale, y nos quedamos con esta melodía que está sonando, que es de Nino Rota, melodía muy bonita, muy atractiva. ¿Qué es lo que hace Henry Mancini? Pues se sienta en el piano, se rodea de músicos y le da su toque personal.
¿Esto sería un arreglo?
Esto es un arreglo de la original que hemos escuchado antes, ¿no? En este caso le da un toque un poquito más ligero, un poquito de jazz, mete percusión, mete el piano y de hecho esta música es la que le puso a Henry Mancini en el número uno de las listas de Billboard durante la era del rock, por delante de los Beatles,
por delante
de los Rolling. Estuvo
favor.
Varias semanas en 1969 dentro de Estados Unidos como el número uno gracias a este arreglo que había hecho de otro compositor que era Nino Rota. Así que bueno, estamos hablando de un compositor que ha dejado muchísima música conocida por todos. Hablábamos antes de La Pantera Rosa, hablábamos de Moon River. ¿Y cómo no acabar con esto tan icónico que es Baby Elephant Walk?
Ahí va.
Bueno.
¿Esta para qué película era?
Atari.
Exactamente.
Atari.
Una película que se llama Atari, que es algo así como Peligro, no recuerdo en qué idioma. Película de 1962, de un compositor, lo de siempre, ¿no? Escuchamos esta música, a lo mejor no sabemos que es de Mancini, pero todo el mundo ha escuchado
esta música,
¿no?
Por favor.
Un compositor que los 60, como decía antes, fue la época de oro para él. En ese periodo ganó 3 de sus 4 Oscars, ha puesto la música a más de 100 películas, La lista de Grammys es inmensa. Tiene 72 nominaciones a los Grammys, 20 premios. El último, además, lo recibió póstumamente en 1995, en honor a toda su carrera, porque murió en el 94. Y este mes se habrían cumplido 100 años de su nacimiento. Así que, bueno, pues siempre está bien recordar este tipo de figuras, hablar de ellas y escuchar la música que todos conocemos también.
Claro que sí. Qué maravilla, ¿no, Julia? El hacerte tan internacional, que tu música trascienda, que se sepa a qué película pertenece, ¿no? Yo creo que lo ideal es que una de tus canciones está fuera banda sonora de una película.
Sería increíble.
Miguel Ángel, nunca le he visto. A Miguel Ángel nunca le he visto tan cantarín.
Oye, Julia, cuando alguien escribe una canción, busca que sea hit. O sea, tú quieres que realmente, decir, estoy escribiendo algo que quiero que sea reconocible por todo el mundo.
Yo, o sea, a mí personalmente, cuando estoy escribiendo una canción, no pienso en eso. Pero es verdad que luego, cuando elijo las canciones que van a formar parte del disco, sí pienso en cuál puede llegarle más a la gente, ¿no? Al final todas son mías y tengo que elegir, y sí que busco un poco al final llegarle a las personas.
No sé si recordáis, hace no muchos años, por esta época, se empezaban a sacar las canciones que intentaban ser la canción del verano. Que
sí,
eso yo creo que ha desaparecido
es
ya
verdad,
un poco,
yo
¿no?
creo que
ahora
sí.
Ahora son las canciones de TikTok.
De TikTok.
Ahora se lleva eso.
Claro. Y además TikTok te lleva a ser absolutamente reconocido y con éxito, ¿no?
Sí, entre la generación Z es la manera de llegarle a la gente.
De llegar.
Oye, ¿qué historias te faltarían, Julia, por narrar a través de tus canciones?
Como voy escribiendo a medida que voy viviendo, en vez de escribir un libro, escribo canciones, pues estoy todo el rato viendo a ver la historia, buscando la historia para escribir la canción, que es peligroso también.
Claro, claro, buscando una ruptura para ver si
todo el rato,
lo cuentas.
Adicta a las rupturas.
Bueno, es más fácil, dicen, el inspirarte con una ruptura que con un amor, ¿no?
Claro, a mí me pasa que cuando escribo es porque necesito como desfogar esa ansiedad que tengo por algo, entonces al final suelo escribir sobre cosas tristes, pero en este EP quería, aunque estuviese hablando de algo triste, hacerlo desde un tono más alegre, pues como estáis escuchando.
Como estamos
ahí,
escuchando.
Sí, que sea algo un poco más alegre y movido.
Di que sí. Bueno, Julia, queremos desearte muchísima suerte.
Muchas gracias.
Con tu nuevo trabajo y sobre todo saber que te vamos a ver a diario, bueno, cada semana.
Cada semana, los viernes.
Tu cara me suena a partir ya de
mañana.
De mañana.
Sí. Muy fuerte.
Bueno, ¿y mañana con qué te estrenas?
Con Laura Pausini.
Vaya, sé si es una de tus cantantes favoritas.
Fue mi primera cinta de cassette. Entonces, mira, esa cinta me la sé de arriba abajo.
Vale, bueno,
qué
pues
casualidad, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Y elegís vosotros quiénes hacéis?
Podemos sugerir cosas, pero luego todo es el pulsador, que es el que hace la magia.
Claro, claro, pero decís un poco al principio por dónde van vuestros gustos, ¿no?
Claro, al final yo hice un proceso de casting para llegar al programa. Y yo siempre digo, tira un poquito de lo que hice en el casting. Pero al final te tienen que poner retos porque te dan tu zona de confort.
Claro, claro. Bueno, pues se junta todo, el programa de televisión en todo. Antena 3 con este compañera de viaje que es este esperado EP, ¿no? Que realmente ya tocaba.
Llevo desde 2021 sin sacar disco y ya me apetecía.
Sí, señor. Pues contigo vamos a acabar el programa.
Así que
mucha suerte, sé muy feliz.
Gracias.
Y nada, mirar a tu izquierda, que nunca le había visto tan cantarín a Miguel Ángel Almodóvar. Gracias, Mario Mora. Un placer, también. Como oye, qué maravilla hablar de Antonio Machado en esta tarde soleada, ¿verdad?
Sí, la poesía siempre reconforta el alma, lo mismo que la música, ¿eh?
Sí, señor. Sí, sí, sí. Y Marta, hablando de la granja, puedes ir a la granja escuchando a Julia Medina.
¿Qué es lo que voy a hacer ahora en cuanto salga?
Yo te lo recomiendo.
Hombre, la tenemos aquí cerquita, la granja y a Julia.
Bueno, Julia, hasta siempre contigo. Ponemos el punto final, que tengan una feliz tarde, que se asomen a la ventana, que digan a la gente que tienen alrededor que les quieren, ¿no? Por favor, que en esto no seamos parcos. Y nada más, que mañana a las 4 estaremos junto a ustedes, si quieren, claro, nada más. Adiós y que disfruten. Ahí está Julia, les dejamos en buena compañía. A perderme, romper.